Las 11, las 10, si nos escuchas desde Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida de este lunes.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Última linterna de este 2024. Mañana a estas horas estarás escuchando el especial Nochevieja de la cadena COPE con Ana Huertas. Y estarás a punto de tomarte las uvas. El año apura sus últimas horas y sigue el goteo incesante de pateras y cayucos a nuestras costas. Te voy a resumir titulares solo de esta tarde noche. Una patera con 8 migrantes a bordo ha llegado a la playa de Postiguet, en Alicante. 3 de los integrantes han logrado huir. Al parecer, todos son argelinos. 17 migrantes, entre ellos 2 menores, han llegado en una lancha neumática de gran potencia a una playa de Motril, en Granada. Se calcula que a bordo iban unas 30 personas, así que la Policía Nacional está buscando al resto. En Baleares, la Guardia Civil y Salvamento Marítimo han interceptado 2 embarcaciones con un total de 44 personas en Cabrera y Formentera. Estas llegadas se suman a los 131 inmigrantes que llegaron ayer. Y luego está Canarias. La pasada madrugada llegaron 2 barcazas con 150 migrantes. Desde Nochebuena son más de 2.000 las personas que han llegado en cayuco o en patera. El año va a terminar por encima de 46.000, un nuevo récord que supone una media de más de 125 al día. Estamos más o menos en la media del año 2018, que fue el año récord en el tema migratorio. A todas estas llegadas a Canarias habría que sumar las 30 víctimas mortales diarias en la travesía que convierte en la ruta atlántica, la ruta canaria, en la más peligrosa del mundo. Este año, de hecho, te lo venimos contando, se calculan que han muerto 10.500 personas en el mar. Pero claro, detrás de estas frías y duras cifras hay historias. Hay personas que huyen de situaciones inimaginables para la mayoría de nosotros. Personas que merecen ser tratadas con dignidad y que no siempre lo consiguen. Entre otras cosas porque, mira, la capacidad de acogida de Canarias está prácticamente desbordada. Preocupa especialmente la situación de los 5.000 menores que llegaron solos, sin ningún familiar, sin ningún adulto, y que están a la espera de que los políticos, de que nuestros políticos, se pongan de acuerdo para repartirles por el resto de España. Hace un ratito, en esta linterna, hemos charlado con don José Mazuelos. Es el obispo de Canarias. Y nos ha alertado de algo que va a suceder en 2025. Casi la mitad de esos chavales se van a convertir en mayores de edad. Y, por tanto, van a quedar desamparados en la calle.
Y ahí es donde tenemos ahora un grave problema. Son casi 2.000 jóvenes con 18 años que los van a lanzar a la calle. No pueden salir, no tienen papeles. No se puede regularizar porque no tienen papeles. No se han formado porque se han estado almacenados. ¿Y ahora qué hacemos con 2.000 ya con 18 años en las calles de Gran Canaria?
Estamos hablando de jóvenes que van a ser carne de todo tipo de peligros y de mafias. Estamos hablando de jóvenes que no tienen recursos para salir adelante. Por eso, Monseñor José Mazuelos pide un deseo a 2025.
¿Qué le pediría a 2025? Bueno, pues si hubiera un interés de darle solución, buscando el bien común del pueblo, de la dignidad de los inmigrantes y del pueblo de Canarias, pues pienso que sería un éxito.
Ese sería el deseo, pensar en el bien común y en la dignidad de estas personas. Al margen de esto, en estas últimas horas del año, 1.5 millones de españoles están pendientes de lo que pase con su cobertura médica. Son los funcionarios y sus familiares acogidos a MUFACE, que ven cómo el gobierno no es capaz de acordar con las aseguradoras una prórroga del convenio que vence a finales de enero. Adeslas ya se ha desmarcado, ha dicho que no va a renovar ese convenio porque le cuesta dinero, porque está perdiendo dinero. DKV podría seguir sus pasos. Así que solo quedaría Asisa. En esta linterna hemos hablado con Juan Carlos Higueras, economista y profesor del EA Business School. Se ha mostrado tajante ante la pregunta de si la sanidad pública está preparada para absorber las personas que llegarían a ellas tras el fin de Muface?
La respuesta a corto plazo, no, pero tajantemente no está preparada para absorber. Si ya son elevadas las listas de espera para consulta y pruebas, pues los tiempos pues se alargarían muchísimo más, ¿no? Que se multiplicarían por 3 tiempos en consultas externas y por 2 en intervenciones quirúrgicas. El problema, además, no es que esté preparada la sanidad pública, es que está preparado el mutualista, porque hay algunos que están a mitad de tratamiento esperando una cirugía programada, que sería muy complicada hacer esa transición.
El gobierno ha emitido una prórroga hasta el 15 de enero con una nueva oferta. Solo queda por contestar a Sisa. Vamos a ver qué es lo que dice y qué es lo que ocurre. Una de las buenas noticias económicas que nos deja 2024 es la bajada del Euribor, que va a cerrar un punto por debajo del nivel de hace un año, ¿eh? No está nada mal. Un alivio sin duda para los que tienen hipotecas a tipo variable. También se ha moderado este año la inflación, aunque el último trimestre los precios han vuelto a repuntar un poquito. En diciembre sube 4 décimas hasta el 2,8%. La incertidumbre sobre cómo se comportarán los precios o sobre cómo lo hará la vivienda provocan cambios de hábitos. Uno palpable es el del ahorro. Los españoles hemos dedicado más dinero de nuestra renta disponible a hacer hucha. Hoy de media guardamos algo más del 14% de lo que ganamos. Estamos hablando de un punto más que hace 3 meses. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Los hogares van recuperando la capacidad de ahorro que fueron perdiendo con la crisis inflacionaria que hizo temblar nuestros bolsillos, sobre todo en el 2022. Esa tasa fue del 7% en el tercer trimestre, del 14% si quitamos los efectos calendario, y eso supone estar en niveles máximos de ahorro del 2021, cuando los confinamientos por la pandemia no nos dejaban consumir a pleno rendimiento. Detrás de este mayor ahorro está la caída de la inflación. La media de este año queda en el 2,5%, es más de un punto por debajo que en 2023, y unos salarios que se han ido revalorizando por encima del IPC, cubriendo el encarecimiento del coste de la vida. Casi un 4% han subido de media este año según los convenios firmados. Eso se nota en la renta bruta disponible de los hogares. Lo que queda, tras descontar gastos e ingresos, creció esta renta un 8,2% en el tercer trimestre frente a unos gastos que lo hicieron en un 6,6%. Los analistas también recuerdan que un mayor ahorro suele mostrar también la prudencia de las familias en contextos de incertidumbre, y ahora la hay, con una economía europea que no termina de despegar.
Pero todas estas noticias van a quedar, al menos durante unas horas, en un segundo plano, porque nos preparamos para celebrar la Nochevieja. Es uno de esos pocos momentos del año en el que casi todos los españoles, como decía la canción de Mecano, nos ponemos de acuerdo para hacer algo a la vez. Al menos durante lo que duran las campanadas y nos tomamos las uvas. Luego se calcula que 6 millones de personas saldrán a recibir el Año Nuevo a algún local de ocio nocturno, pues desde una sencilla reunión con amigos, a las macrofiestas con miles de personas, o a los bailes y cenas de lujo. Y cada año, con más gente llegada de otros países que elige España para disfrutar la primera noche del año, como nos ha contado Ramón Mas. Es el presidente de España de Noche, la Federación de Empresarios de Ocio Nocturno y Espectáculos.
Una cantidad de visitantes extranjeros importantes que vienen a, puede ser Barcelona, Madrid, a Málaga, a diferentes ciudades del sur y del norte de España que tienen atractivo turístico, porque la oferta de ocio que tenemos en España realmente es muy diversa y económicamente está muy bien. Mucho francés, mucho italiano, mucha gente del norte de Europa, y el público nacional que se va de comunidad a comunidad y de ciudad a ciudad.
Pero hoy nos queremos fijar en una forma un poquito diferente de celebrar una noche así. Estamos hablando de macrofiestas, estamos hablando de cotillones, estamos hablando de fiestas electrónicas que duran varios días, pero ¿cómo se celebra la Nochevieja en la España vacía? Bueno, pues te quiero llevar primero a Villálvaro. Es un pueblo de Soria en el que están censados más o menos un centenar de vecinos. Su alcaldesa es Sole Alvitre. Sole, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rubén.
Oye, ¿cuántos sois exactamente?
Pues mira, estos días nos podemos juntar entre 150 y 170 personas en nuestro pueblo. Eso es muy habitual también, muchos fines de semana y muchos puentes, dado que nuestros hijos se han quedado muy cerca viviendo, con lo cual tienen muy cerca a su pueblo y no le olvidan.
¿Y cómo se celebra la Nochevieja en Villálvaro? Porque me han contado que tenéis prácticamente de todo, ¿no?
Pues tenemos prácticamente de todo. La verdad es que lo mejor que tenemos es que nos unimos todos para hacer todas las actividades que hacemos durante toda la Navidad. Concretamente, el día de Nochevieja que me estás comentando, se hace la San Silvestre sobre las 4:30, después se bebe un poco de champán una vez que se acaba, y luego después se va por las bodegas, que cada uno tenemos nuestro vino para nuestro consumo del año, y se van probando. Esto el día de Nochevieja. Después cada uno se retira a sus casas, se toman las uvas cada uno con su familia, y después la gente joven se reúne en el bar y desde allí se van a nuestro pueblo más cercano, San Esteban, de los que somos ayuntamiento. Los más jóvenes se van allí a pasar la noche. El resto se quedan pues haciendo convivencia en el bar, independientemente de la edad que tengan. O sea, lo más importante de todo es que todas las actividades que hacemos durante toda la Navidad y durante todo el año están se hacen como si fuésemos una gran familia. Todo el mundo no solo la disfruta, sino que participa, trabaja y colabora.
Oye, Sole, qué importante es el bar en estos pueblos con tan pocos habitantes, ¿verdad? Es el centro de reunión, el club social, es todo.
Pues sí, porque ahí es donde se reúnen. Aquí en estos pueblecitos nuestros, aparte de tener unas bodegas cada uno que, bueno, pues van probando, la gente joven incluso se va también cogiendo ese hábito de ir a probar los vinos nuevos, que es la última cosecha, pero también hay merenderos, que cada familia tenemos los nuestros, y ahí se reúnen nuestros hijos. Pero se pueden reunir en separados, pero al final acaban quedando en el bar. Es un sitio muy importante, y te comento, como aquí la gente no somos muchos, al final las reuniones se hacen entre personas de distintas edades, y la verdad es que eso es maravilloso, porque al final se hacen muchas cosas y se proponen muchas cosas, y la verdad es que son unas Navidades y unas fiestas casi siempre que se juntan, maravillosas.
Y cuando ponéis la tele y veis esas aglomeraciones, esa gente que está ahí como piojos en costura, eso nos da envidia, ¿eh? Porque ahí estáis tranquilos,
no.
Con aire natural,
no.
Y fenomenal.
Nada, absolutamente nada. Yo lo de España vaciada creo que es un error de título, pero bueno, quien quiera venir, estamos dispuestos a enseñaros lo que tenemos, y estoy completamente segura, y de hecho hay gente que está viniendo a trabajar a estas zonas de la capital y no se quiere volver.
Sole, ¿un deseo para 2025?
Pues salud para todos, principalmente. Y sí que hay un problema que sí que me gustaría hacerme un poquitín eco, y es aquí se está muy... Te puedes realizar perfectamente como persona, puedes vivir, puedes tener tiempo porque no hay distancias, pero sí hay un problema que nos está acuciando en estas tierras, y es la puesta en marcha de industrias porcinas grandes que nos están martirizando. Eso sí me gustaría, no creo que no cabe, creo que este espacio que dedicáis creo que tiene que acabar bien, pero realmente sí me gustaría que alguien se hiciera cargo de esto, porque esta España vaciada que llamáis es un tesoro y lo tenemos que proteger, y de esa manera nos está protegiendo.
Pues Sole Alvitre, alcaldesa de Villálvaro, un pueblecito con 150-170 personas en Nochevieja. ¡Feliz año!
Muchas gracias, y bueno, que simplemente que sepáis que os escucho muchas noches.
Pues muchísimas gracias, Sole. Nos vamos ahora a un pueblo más pequeño, está solo unos kilómetros más al sur, se llama Rejas de San Esteban, y su alcalde es Julio Alonso. Julio, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cuántos vecinos censados sois allí, en Rejas?
Censados somos unos 50 o así, pero ahora de invierno y nos quedamos 15 o por ahí.
¿Os quedáis 15? ¿Y sí, cómo se pasa la noche vieja allí?
Pues la noche vieja, pues vamos un rato al centro social por la tarde, y luego, pues ya sabes, a cenar cada uno a su casa. Y si hay gente que tiene chicos jóvenes, pues los tiene que acercar luego a San Esteban, que es un pueblo grande, y hay paz y discoteca y esas cosas, ¿sabes? Entonces, los demás, pues nos quedamos aquí en casita ya.
¿Os quedáis
con
en
la
casa,
familia y disfrutando?
Claro, eso te iba a decir, con la familia y disfrutando allí tranquilamente. Y incluso sí, a lo mejor os reunís con el vecino y charlando.
Y echando unas partiditas, y si hace falta se hace algún vinguillo, o sea, entretenidos, pues hasta altas horas de la madrugada, ¿sabes?
¿En tu casa cuántos juntáis en Nochevieja?
Pues unos 9 o por ahí, más o menos.
¿La mitad del pueblo? Porque si estáis 15...
No, la mitad del pueblo. Lo que pasa es que yo te hablo, por ejemplo, los que estamos viendo, pero luego hay familias que vienen,
claro,
también,
claro,
¿sabes?
Claro.
Que, por ejemplo, hay una casa rural que la alquilan, y luego algo, yo no sé, pero hay otras familias que vienen, a lo mejor yo no lo sé, pero normalmente pues hasta luego otro día, otros dos que no... no ves a la gente y pues pásate ya la felicidad del año y todo eso. Y entonces ya pues dice, joder, pues ha estado mi hermano, mi primo, mi sobrino, los amigos, ¿sabes? O sea, bueno, que nos juntamos unos cuantos, ¿sabes?
El centro social es el punto de reunión del pueblo, ¿no?
Pues claro, es el único sitio que donde nos juntamos y se echa la partidilla o y se toma pues unas copas o lo que sea, ¿sabes?
¿Echas en algún momento que haya más gente en el pueblo? ¿Echas en algún momento de menos?
Hombre,
que...
pues la verdad que sí, hombre, somos muy pocos y te gusta, pues por ejemplo, como en verano, que bueno, en verano pues se triplica, bueno, o se cuadruplica mucho más, ¿sabes? Pero que por ejemplo, yo que sé, pues que estaríamos los, yo que sé, unos 100 o por ahí, pues sí que te gustaría que eso. Aunque ahora, pues la gente viene a trabajar también aquí, hay bastante viñedo, y hay bastante mano de obra, pero claro, van y vienen, ¿sabes?
No se quedan allí, sí. como se establece una familia que llega, sí,
exacto,
y,
sí.
Y el niño sí busca el cole.
Ha venido ahora hace poco una familia con dos niños y es una gran alegría, ¿sabes?
¿Y cuándo llegaron?
Pues llevarán como mes y medio, dos meses o así más o menos.
¿Y tienen con dos niños y van, en el
pueblo? Va a trabajar a San Esteban. Y viene también el transporte escolar a por un niño para llevarle también a San Esteban. El otro está todavía es pequeñín y todavía no lo llevan.
¿Y cuántos
luego,
niños?
Pues, viene el transporte.
¿Cuántos niños al margen de estos dos hay en el pueblo?
Pues los fines de semana más, porque vienen de ahí del pueblo de San Esteban, que están vienen aquí los padres a trabajar, y el sábado y el domingo pues igual hay 8 o 10 niños, ¿sabes?
Pero de lunes a viernes están estos dos.
No, están más o menos sábado, domingo o el viernes, pero los demás días pues tienen colegio y los padres tampoco pueden venir pues aquí, tienen que trabajar normalmente en San Esteban o en el Burgo, donde están trabajando, vaya.
Pues queríamos saber cómo se pasa una noche vieja en estos pueblecitos de poca población, de 15, 50, 100 personas. Y Julio Alonso es el alcalde de Rejas de San Esteban y nos ha contado pues cómo va a ser esta noche vieja. Julio, feliz año 2025. Que traiga mucha salud.
Igualmente para vosotros, ¿vale?
Gracias, Julio.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Qué partido tienes que ganar, sí o sí, en el 2025?
Terminar de reformar mi casa.
Pues para mí, hacerlo mejor que nunca en el trabajo, porque creo que este puede ser mi año.
Yo creo que el único partido que tenemos que ganar es el de la salud y el de la felicidad. El resto, con empatar nos vale.
Juanma Castaño te invita a compartir un nuevo año juntos en COPE.
¡Feliz Año Nuevo!
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido...
1 de mayo de 1935 y el número de la suerte, el 505.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
En el corazón del vino español, familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Con más de 50 años de historia, 3 generaciones y una constante innovación, sus vinos son símbolo de calidad y tradición. Celebra y disfruta esta Navidad con los vinos de familia Fernández Rivera. Tinto Pesquera, Condado de Aza, Dehesa La Granja, El Vínculo. Grandes vinos para grandes momentos. Familia Fernández Rivera te desea feliz Navidad.
Como cada día te resumimos a través de COPE los sonidos que han marcado la jornada y para ello tengo a Nekane Fernández. ¿Qué tal, Nekane? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Rubén? ¿Todo preparado para mañana?
Sí.
Lo más importante, tenemos las uvas.
Las tengo.
Que otros años parece que se acababan las uvas y no las comprabas días antes. Ya te quedabas sin ellas. Esta mañana están en el súper y casi que te las regalaban. ¿Eh?
¿Ah, sí?
Con la
¿Te
bolsa
regalaban?
Te decían, toma, las 12 uvas. Había un montón, la verdad es que me ha llamado bastante.
¿Sabes qué me pasa a mí con las uvas? Que me he acostumbrado a las uvas sin pipos.
Yo también.
Entonces, cuando hay un pipo ya...
No, pero mañana miramos, nos ponemos... a las 11:30. Miramos las uvas si tienen esas pipitas o no.
Que no, que
y si no,
tengo,
las quitamos.
Que ya, la tengo
ya está,
sin
todo
pipo,
organizado, ¿no? Si te estoy organizando la vida, lo tienes tú ya organizado. Porque, claro, mañana estaremos cenando, celebrando que hemos sobrevivido a este 2024.
Venías aquí a resumir el programa o algo, ¿no?
Sí, es verdad. Bueno, el caso es que a más de uno se le puede ir la fiesta de las manos. Y por eso hemos llamado a Raúl Ochoa, que es abogado penalista. ¿Qué pasa si mi vecino hace más ruido del debido?
Bueno, es que una cosa es que la policía intervenga y otra cosa es que entre en el domicilio. La inviolabilidad del domicilio es un derecho fundamental altamente protegido. Por eso tiene los requisitos que he dicho, es decir, que haya una autorización judicial o cuando se está cometiendo un delito flagrante. Y no cualquier tipo de delito flagrante, tiene que tener una cierta entidad.
Es que hay que tener cuidado, ¿eh? Porque hay gente a la que se le va la mano haciendo fiestas y puede acabar muy mal aquello.
Sí, pero el caso es que la policía seguramente no te entre en tu casa. Te llamará y te dirá... Baja la música, por favor, y
por
ahí
cierto,
nos vamos a quedar.
Otro consejo, en el caso de las macrofiestas, si, por ejemplo, hay más aforo del permitido, si te han robado en el ropero la ropa, lo primero, llama a la policía y denuncia, y a partir de ahí se tramiten las cosas.
Pues mira, nos la apuntamos. Dejamos también un 2024 que es muy intenso y que nos deja asignaturas pendientes, como es la gestión de la migración. Más de 46.000 personas han llegado a Canarias y la situación ahí es muy preocupante, nos lo ha contado Pablo Muñoz.
Solo desde Navidad han llegado al archipiélago más de 2.000 migrantes. El gobierno de Canarias tiene que atender 5.400 menores. No obstante, en los últimos meses ha habido una mayor contención de Marruecos. Es verdad que ha surtido un cierto efecto las visitas y acuerdos con Mauritania y también pues, el esfuerzo de Senegal para retener a sus jóvenes. Y eso ha frenado a miles de candidatos a emigrar, pero repito, las cifras son tremendas, ¿no?
Asunto claro. Importante este y el que vamos a seguir hablando.
Eso es, y precisamente para saber cómo están en las islas, hemos llamado a Monseñor José Mazuelos, que es el obispo de Canarias, y lo que ha hecho es pedir a los políticos que dejen de hacer política para buscar el bien común.
Gran Canaria y Tenerife son como dos esponjas. Llega un momento en que esa esponja no va a poder seguir acogiendo a estos migrantes y tanta gente de chicos de 18 años sin nada que hacer en la calle. Pues una bomba de relojería.
Vamos a ver cómo se soluciona, porque al final también hay que tener en cuenta que estas personas tienen dignidad y hay que atenderlas.
Y si miramos fuera de nuestras fronteras, la cosa tampoco está mucho mejor, porque en Corea del Sur siguen buscando explicaciones al accidente de avión en el que han muerto 179 personas. Detrás de todo siniestro siempre hay una cadena de fallos complicados de evitar. Lo ha contado en Herrera en COPE Ángel González, que es comandante y miembro del SEPLA.
A muy baja altitud hay poco margen de maniobra cuando uno se queda sin potencia muy cerca del suelo y luego tienes que tomar las decisiones de una manera casi inmediata. Frenar un avión así es muy complicado, sería... muy recomendable. Es un sistema que se llama EMAS, que lo que ayuda es a una frenada del avión. Pero claro, estamos hablando de un avión que va sin ruedas, sin tren de aterrizaje.
Se sigue investigando, parece ser que podrían haber sido unos pájaros los culpables de la situación y la verdad es que la compañía aérea lo ha notado. Ha sufrido un montón de cancelaciones.
Hablamos de miles,
de anulaciones.
67.000,
sí, vamos. Estamos hablando de unas cifras. Pero bueno, ya veremos a ver en qué termina esa investigación.
Y sorprendente también lo que nos ha contado Enrique Cerveto al poner su foco, en este caso, en Cuba. Porque allí el suministro eléctrico está obsoleto, no hay combustible, la pobreza es máxima y se hace negocio ya con cualquier cosa.
Las ruedas de los contenedores ahora son un objeto de cambio. Bueno, pues no tienen otra cosa, no sé exactamente cómo las utilizarán después para moverse ellos o yo qué sé, porque tampoco hay coches, pero vamos, da un poco de angustia pensar que hay una sociedad tan cercana a nosotros como la cubana, donde la gente está robando las ruedas de los contenedores, no tienen nada más.
¿Sabes por qué decimos que Enrique Cerveto tiene el mapa mundi en la mano?
Sí.
Ha sido corresponsal en un montón de sitios. Uh-huh. Ha sido corresponsal en Cuba, ha sido corresponsal en México, ha sido corresponsal en Marruecos, ha sido corresponsal en Moscú.
No le queda. Yo siempre le digo, pero jubílate ya. Y me dice que no quiere.
Que le quedan países,
sí,
¿no?
Sí, exactamente. Tiene. Que para qué se va a jubilar. Bueno, ahí le queda esa asignatura pendiente. Que nos siga, por supuesto, contando lo que pasa en el mundo que le necesitamos. Y el caso es que he intentado cerrar este resumen con una noticia positiva, pero es ya. Que ya, a ver, es que escuchándoos a Iván Alonso y a ti, pues,
ha sido Iván.
Pues me habéis deprimido bastante, porque según cambie la fecha a 1 de enero de 2025, yo ya abro la cartera, los impuestos, todos los que queráis gobierno, porque hay que pagar más.
Del impuesto al diésel, para equipararlo con el de la gasolina.
Os supondría una subida de casi 10 céntimos por litro. Hay un nuevo gravamen también a los cigarrillos electrónicos y al tabaco de liar. Esa cuota de solidaridad para los salarios de más de 59.000 euros para pagar la factura de las pensiones.
El 21% del IVA vuelve a la electricidad.
Hacienda, que pretende elevar la recaudación fiscal en más de 7.000 millones de euros, lo que equivaldría a 371 euros por hogar.
Pues eso.
No está mal.
Que ya
hay
está.
Que hacer una guía con todos estos impuestos.
Yo ya mi sueldo se lo doy directamente a María Jesús Montero. Que haga con él lo que quiera, yo paso. Bueno, mientras llega el partidazo con Joseba Larrañaga, vamos a ir apagando ya hasta la Linterra con Patti Smith.
¡Hombre!
Hoy cumple 78 años. Ahora mismo, además, está de gira. Están por Sudamérica. Pero no saca música nueva desde 2012.
Me gusta la expresión, no saca música nueva. Es decir, no saca ni single, ni álbum, ni nada. Joseba Larrañaga, buenas noches.
Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿qué tal la selección musical? ¿Te parece bien, adecuada?
Bien, sí, muy clásico. Sí,
hemos hecho bien de teloneros.
Sí, unas canciones que nos han acompañado durante muchos años de nuestra vida, los que ya tenemos unos cuantos, la verdad.
Oye, ¿qué me vas a contar del Barça en cuatro minutos?
Pues vamos a ver lo que nos cuenta Elena Condis de Barcelona, porque la situación está complicada, ¿eh? Porque el Barça tiene 24 horas y 33 minutos para justificar en la Liga un ingreso de entre 80 y 85 millones, porque si no, se queda sin dos jugadores para lo que resta de temporada. Se queda sin Pau Víctor y sin Dani Olmo, que es el fichaje estrella de esta campaña. Y además el jugador quedaría libre y podría fichar por el equipo que quisiera. O sea que es una situación muy complicada. Me imagino que en las oficinas del Camp Nou ahora mismo tienen que estar en plena ebullición, porque hay que buscar esa cantidad que es muy importante, casi 100 millones de euros. Y luego hablaremos de la despedida de Jesús Navas. Hoy se ha producido en el estadio Sánchez Pizjuán un acto de 2 horas y media. Ha estado todo el mundo del fútbol allí despidiendo al jugador que ya